Amén, amén, amén. Esta mañana cuando iba a preparar la charla, digo, bueno, Señor, ¿qué tú tienes para hoy? Abro un cuaderno y me salió ahí mismo. Y la charla se titula La sal de la tierra. Mateo 5:13, en la página 10:05. Dice, Mateo 5:13, página 10:05, el título, La sal de la tierra. ¿Lo tienen ya? El 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Oye, Él nos llama la sal de la tierra. Bueno, vamos a ver por qué nos dice que somos la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, no nos da explicación. Inmediatamente que dice que somos la sal de la tierra, nos hace ver, no, insípida no. Ustedes tienen que tener sabor a mí. Aleluya. No me van a ver a mí, los van a ver ustedes. Entonces yo no quiero que ninguno me malinterprete. Si son la sal, ustedes siempre estarán animados y al predicar la palabra, otros querrán tener lo que ustedes tienen. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo? ¿Cómo recobrará su sabor? ¿Cómo? Vamos a tomar eso ahora para nosotros. ¿Qué nos está diciendo Él? Tú eres la sal de la tierra. Eres importante para mí. Tengo planes y propósitos contigo. Te necesito en la tierra, lo dijo ahorita. Oye, pero tú eres sal. ¿Y si la sal ya no tiene ese sabor, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Entonces, si tú sabes ya que me tienes a mí, no lo tomes a juego. No, te tengo en la tierra porque quiero que hagas algo. ¿Qué quiero que hagas en estos tiempos que ya casi está ya la venida de Jesucristo? La venida no, el rapto, cuando Él se quede en la nube esperando a su pueblo para que ya no sufra, para que ya no lo molesten en la tierra, para ya seguir con los planes que Él tenía con nosotros. Pero tú no puedes quedarte siempre igual. Tú tienes que acordarte todos los días de tu vida que tú eres sal. Eres la sal de la tierra. Yo no puedo ir antes de tiempo. Tú eres mío, yo te llamé. Y mi llamamiento es santo. Lo que quiero es que tú corras la carrera. ¿Y quién que corre la carrera se queda parado? ¿Verdad que no? Porque nos mandan a correr, no a pararse. Y hay cristianos que se creen, yo tengo al Señor, yo tengo al Señor. Oye, esto es serio. El Señor te necesita. Y todos esos regalos que te dio, quiere que tú los recibas. Y aquí hay que entender algo. El Señor nos dio todo. Pero, como todo lo que viene del Señor, es una relación, Él y nosotros. Entonces, Él te dice todo lo que te dio. Pero tú lo vas a recibir cuando tú creas que te lo dio. Amén. Es religiosidad, ay, dame, y dame, y dame. Dile, Señor, ¿y tú eres mendigo? Tú eres mendigo para que tú pidas. Tú no tienes que pedir, ya yo te lo di todo. Este es el último guay en la iglesia del Señor. Amén. Amén. Esa separación de la religiosidad con la gracia. La gracia. ¿Y qué es la gracia? Oh, Él que nos lo ha dado todo por su mérito, pero no el de nosotros. Entonces hay que separar. Y no me canso de decirle que no estoy hablando de la Iglesia Católica. A veces, todas las denominaciones tiene mucho de lo que no es. Oiga, hay que saborear las escrituras, hay que buscarla, hay que ver la profundidad. Y la profundidad la está él ahora repartiéndola. ¿Pero a quién? A quien la quiera. A quien la quiera. Aprende ya eso. Tenemos que entender a Jesucristo. Guay. Nos dio su mente. No, si nos dio su mente, fue para que lo entendiéramos. Ay, pero ¿cómo va a ser? Ay, yo no entiendo. Tú quieres entender, búscalo. Míralo. Saboréalo. Dale gracias por lo que hizo por ti. Chequea lo que es tuyo, que es todo. Es todo. Ahorita decía, los ángeles hicieron, pecaron, y él no se hizo ángel. Oye, pero peca el hombre inmediatamente. Lo lleva por la sangre de Jesús al lugar que estamos nosotros. Al lugar que estamos nosotros. Aleluya. Pues eso, como le decía ahorita, es una línea. Señor, estoy en la gracia, o estoy todavía religiosamente viviendo. Bueno, como no te dije que estoy criticando a la Iglesia Católica, ni ninguna denominación, porque somos hermanos todos. Lo que te estoy diciendo es que es hora ya, de antes que venga ese avivamiento que va a arropar. El Señor quiere esa división. Y la religiosidad consiste en hacer nosotros lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. ¿Esa es la religiosidad? Vivir en la gracia es saber que todos nos lo dieron porque a Jesucristo le plació. Que lo que tenemos es que recibirlo, llevar las cosas como dice la palabra, pero todo eso a través de la gracia. Señor, heme aquí. Oye, Señor, ¿y qué hago ahora? Tuvimos 3 cultos hablando de David. Y yo decía, Señor, ¿y otra vez? Sí, otra vez. Porque estoy dándole a ustedes algo. Una comida sólida. Y no quiero que ninguno de los que vaya allá esté ya apegado a lo que él es. No, a lo que él era. No, a lo que él es ahora, después de tenerme a mí como Señor y Salvador. Entonces, si es por gracia, dejarlo a él que haga. Dejarlo a él. ¿Es fácil? Claro que no. Cuando usted está hasta aquí, ¿verdad? Entonces, a veces usted no quiere ni preguntar. Pero aprendimos por David, que David enseguida consultaba. Esto es muy grande y yo no sé qué hacer. Y era el guerrero mayor que ha existido. ¿Pero por qué? Porque nunca confío en él. ¡Aleluya! Entonces, para saber si somos sal de la tierra, para saber lo que tenemos que hacer para ser sal de la tierra, ahora, primero en Colosenses 4:6, el último versículo es fuerte, porque leímos, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Ay, ay, ay. Sino para que la gente la deseche y la pisotee. Eso es guiado por el Espíritu. Oiga, lo que estamos aquí, ¿no le va a eso? No le va eso. Desde hoy, esa carrera que hay que correr, todos los que estamos aquí, comenzando por mí, y por los que predican y enseñan, hay que correr la carrera. Y la carrera es ya no confiar más en nosotros, sino confiar en Él. Él hará, Él hará, Él hará. Esto es mío. Pues yo sé que te manifiesta. Porque ahora es que yo lo tomo para mí. Esos son la sal de la tierra. En Colosenses 4:6, en la página 1234, dice, en la página 1234, Colosenses 4, 6, el versículo 6, que su conversación sea siempre como amena y de buen gusto. Los que son, los que ya quieren ser sal de la tierra, los que ya lo son, hay que seguir la carrera, no pararnos, amén. Entonces, ¿qué manda él para que seas de verdad sal de la tierra? Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Oye, deja las quejas, deja las quejas. No te quejes, porque si te pones a pensar que Dios vive en ti, que te dio su vida y su naturaleza, no es para hablar sanganadas, es para hablar la palabra. Amén, amén, amén. Así sabrán cómo responder a cada uno, porque tus palabras estarán sazonadas con sal. Sal es la palabra de Dios. La palabra y Jesucristo son lo mismo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. La palabra y Jesús son lo mismo. Me gusta aquí hablar sobre lo que significa que leemos a veces la palabra, o cuando comenzamos, ¿verdad? Y ya no, ya yo no veo eso tanto. Digo, no veo eso tanto porque yo no más veo la iglesia más que vencedores. Pero antes se ufanaban las madres de que los hijos pequeñitos, así de este tamañito, se supieran 10 versículos de memoria. ¿Mi niño se sabe 10 versículos de memoria? Ajá, ¿y qué? ¿Y qué? Entonces los mayores imitaron eso. Y había gente que te recitaba todo el nuevo pacto, todo el viejo, porque se saben todos los versículos. Esto no es de leer los versículos, de sabérselo, esto es de vivirlo. Porque el que dijo esos versículos, vamos al nuevo pacto, el que dijo esos versículos se sentó con los apóstoles y en su conversatorio, conversando con ellos, le fue diciendo lo que era él, lo que éramos nosotros en él y lo que teníamos por ser de él. Pero Jesucristo nunca le dijo, bueno, ahora Mateo 2, versículo 4, dice, tra, tra, trin, y tran, tran, tran. ¡No! Entonces nosotros, que tenemos que ser imitador de él, también. Que lo diga está bien, pero si no lo dice, y está diciendo lo que significa esa palabra, oye, está más bien que Lola. Con esto no le estoy diciendo que no digan versículos, ni que se los aprendan. Lo que quiero es que tú tomes la palabra como te la está enseñando el Señor hoy. Te está diciendo, es un conversatorio entre tú y yo. Y esas palabras que yo te digo, en primer lugar te las digo con amor, con mi amor volcado hacia ti, porque tanto te amo que te di mi amor. Pero necesito que tú me veas, no versículos, y esto es lo que dice, no, que me veas sentado al lado tuyo. Y tú preguntándome, y yo contestándote, para que tengamos esa relación que tiene que ser ya mayor cada día. Y ha cambiado un poco, quiere el Señor que cambie un poco esa ese conversatorio que tenemos que tener con Él. Uno, que sea base de vernos queriendo aprender, queriendo ser la sal de la tierra, hablándole, oiga, como usted le habla a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hermana, a quien sea. No importa que le diga cualquier chiste, nada, eso le gusta a él, pero más confianza. ¿Y qué regalo te va a dar él al tú hacer eso? El regalo de que el Espíritu haga la obra en ti para que puedas ir recibiendo todas las bendiciones que por Cristo Jesús son tuyas. Amén. Métete en este guay. Que con los años que yo llevo, en todos los guays me he metido. Y me importa, viene otro guay, ¡uy, pista! Y me meto ahí. Ah, sí, porque, oye, ¿cómo se va a quedar uno atrás? No nos podemos quedar atrás. Yo voy a predicar lo que yo predicaba hace 20 años. Oiga, ¿y dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Si ha habido revelación fresca. Si ha habido revelación fresca. Tú caminaste mucho y ya no camines más. Ya aférrate aquí, ¿eh? Y lo que se diga aquí, del que se pare aquí, oye, tú te lo aprendes. Pero no para aprenderte dónde es que está en la Biblia, no. Para vivirlo. Pero no con tu fuerza, sino con la fuerza de Él, que es el Espíritu Santo que te lo dio y vive en ti. Dice la Biblia que es la promesa del Padre. El Padre cuando hizo al hombre, ¿verdad? Pensó en todo esto. Jesucristo va a pagar el precio. Pero si ellos se quedan igual, ¿cómo se crea alguna gente? Alguna gente piensa en el sacrificio único de Jesucristo. Pero se creen que, ay, sí, qué penoso fue. Una vez al año, se acuerdan de él, y más nada. No, los cristianos no podemos ser así. Y es seguir viviendo la palabra, seguir preguntando y tratar de no hacer nada por nuestra cuenta. Eso es lo que quiere el Señor que aprendamos. Son tiempos de saber que hay que preguntarle a Él lo que quiere. Lo que quiere con su iglesia y lo que quiere con nosotros. Pero tenemos que saber lo importante que somos para Él. Eso es parte de vivir en la gracia. Saber quiénes somos en Él. Ahí no hay vanagloria. Se temió mucho la vanagloria cuando nosotros teníamos poco tiempo, ¿verdad? Ay, no, porque va, y la vanagloria, ¿y qué se van a creer? Ay, que yo digo que tengo la vida eterna. Oye, amada, ¿la tiene? Lo que usted tiene que enseñar es que el que recibe a Jesucristo tiene la vida eterna. Porque usted entonces, si no le dice eso bien, la persona se cree, bueno, sí, Jesucristo sigue por allá y yo por acá. No, tengo la vida eterna. Tengo el amor de Dios morando en mi espíritu. Entonces, si el Señor quiere que yo saque lo de Él, oiga, todas estas cosas se las dio y usted las tiene adentro. Nada más tiene que sacarla. Y hacérselo ver a Él, ¿eh? Porque con los maestros, hay que hacerle ver al maestro que hemos entendido las lecciones. Entonces no es ahora calladita yo. Sí, sí, yo creo que sí, okay, pero ay, no, que Él no se entere, porque ahora yo tengo que portarme bien para que Él vea que yo lo hice bien. Eso no va con el Señor. Señor, mire, yo no puedo. No me cansaré de decir, porque es mi testimonio, que nunca pensé ver esta iglesia, por los sitios que hemos ido, y lo que vamos a ver. Aleluya, aleluya, aleluya. Una iglesia preciosa, que si yo no hubiera estado en aquella que ustedes le dicen la iglesita, oiga, iglesita, era que nosotros teníamos al principio, por muchísimos años, una sala y un buen samaritano que nos prestó cuando todo el mundo nos criticaba, nos prestó un salón precioso, Jacinto Peinado, que no podremos olvidarlo nunca. Cuando nadie nos quería, Jacinto le dijo a Margarita, no, esta casa es de ellos, el sótano, que se vayan ahí y que ahí hagan su culto. Un aplauso. Entonces después también seguimos, iglesita, oiga, Isa, que muchos se convirtieron ahí, eso para mí no era iglesita, para mí era un iglesón, porque nunca pensé que iba a tener todo lo que tuvimos cuando llegamos ahí. Así que para mí, desde ese tiempo para acá, han sido iglesias enormes. Y ustedes creen que yo me pongo a meditar, y, ay, Señor, pero esa iglesia está grande, Señor. ay, está grande. ¿Y qué yo voy a hacer, Señor? Ay, 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 yo le tengo miedo a eso. Ay, que tú... ¡No! Oh, pero ese es el negocio de Jesucristo. Eso es de Dios. Eso no es mío. Yo estoy aquí, como están ustedes, representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es queriendo hacer lo que Él dice. Amén. Es en eso estriba el triunfo del cristiano. Ya en este tiempo no quiere más a gente, a hermanos que pongan de parte de ellos. ¿Y cómo es eso, hermana? Oh, muy fácil. Cuando tengas un problema, lo consulta a él. Mira, Señor, no sé qué hacer. Usted se va a quedar bobo, que se le va a contestar tan pronto que usted va a decir, pero yo creo que está en mi mente. Porque va a ver su corazón. Va a ver que usted ha entendido, siquiera, bien entendido, lo que significa aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, volverse hijo del Padre y tener todas las bendiciones, pero todo por gracia. No esforzándonos nosotros. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es cuando, pero yo no me puedo quedar tranquilo, yo tengo que hacer. Todo eso que yo les digo ya yo lo viví. Yo vine a saber todo esto, oiga. Todavía he tenido esa euforia mía cristiana. Es, oiga. Porque como que los ojos espirituales se me han abierto de una forma. ¿Y para qué se me abrieron los ojos espirituales? Para que ustedes se le abran también. Para que no sigamos ya comiendo el pan duro, sino que estemos en el último guay. ¿Y el último guay cuál es? A dejar que él haga. Ah, pero ese fenómeno, porque si yo dejo que él haga, yo no tengo que hacer nada. Ay, no, pero eso no se puede. Señor, ¿pero cómo yo voy a hacer eso? Tú me dices que me esfuerce y sea valiente. Ok, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que te esfuerces y seas valiente en no querer tú hacer las cosas por ti, sino hacer lo que te diga el Señor. Amén. Amén. ¿Ves qué es otra cosa? ¿Ves qué es otra cosa? Es como abriéndose el mundo espiritual a los cristianos. Bueno, somos la sal de la tierra. Para ser sal de la tierra, vimos ya lo que nos decía Colosenses y Mateo. Pero nos vamos a ir ahora a Romanos 8, del 1 al 4, en la página 1181. ¿Por qué? Porque esta es la vida en el Espíritu. Porque ya nosotros no somos cuerpo y alma. No. Las cosas del espíritu no son las del alma. Y las del alma no son las del espíritu. El espíritu es la parte principal del hombre. Cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ese espíritu, siendo la parte principal del hombre, estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Por el pecado. Pero, como Jesucristo pagó el precio en la cruz, y nos trajo la salvación. El que acepta a Jesucristo, ese espíritu nace de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Que estaba ya muertito. Por eso es que mucha gente que no son cristianos no saben que son espíritu, que es lo principal. Somos espíritu. Después de aceptar a Jesucristo, ya. Tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te trae todo lo del Señor. Entonces, tu espíritu ya no está muerto, está vivo. Ya tienes la vida eterna del Señor y el amor ágape de Él morando en tu espíritu. Y eres una criatura nueva. El mundo, que no se anime, que su espíritu está muerto. Por eso es que habla nada más que del cuerpo y del alma. Porque su espíritu, hay gente que no sabe ni que tiene espíritu. Pero tú sí, porque ya tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador. ya el Espíritu Santo obra en ti. Y es el que va a seguir haciendo todo lo que tú estás meditando en la palabra. Por eso Romanos 8 es el capítulo de la vida en el Espíritu. Cuando yo comencé hace muchos años, uno como que la vida en el Espíritu era para usarla cuando uno estaba predicando o cuando uno estaba sirviéndole al Señor con cualquiera de sus manifestaciones. No, usted es un ser espiritual y siempre tiene que estar pendiente de lo que el Señor, a través del Espíritu Santo, le diga a su espíritu. Lo que no entienda, guárdelo en su corazón. Porque ahora los martes vamos a dar clases prácticas. Clase práctica. Y el que no entienda, oiga, se va a ir de aquí en el nombre de Jesús entendiendo. Porque no importa que usted tenga poco tiempo. A veces, oiga, lo que tiene poco tiempo se le van más rápido que lo que tiene mucho. Pero se va a ir explicando todo. Porque están llegando personas que yo sé que van a ser muy usadas por el Señor. Y el Señor quiere ya como revelar a su pueblo las verdades. ¿Cuál es la verdad mayor? Que todo es por gracia y hay que llevarse de lo que Él le diga. Pero es que Él no me habla, aclaro, porque tú quieres que te diga fulana. ¿Estás bien? Oye. Yo he oído la voz muy poco, pero me vi en pensamiento, así que me da paz. Hasta caminando, y digo, ¡opa! Esto eres tú. A mí no se me ocurrió eso. No tiene que hablarte. Un pensamiento que te da paz, ahí está hablándote Él. Amén. Pero hay que abrirse. Hay que abrirse. No estar tieso. Hay gente que cuando reciben el bautismo, tú le dices, ponte fácil. Abre la boca. Abre la boca. Y si no la abre, ¿por dónde te va a entrar? ¿Se dan cuenta? Hay que decirle, ay, aquí estoy, Señor. Ay, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces Él se bota. Vamos a ver del 1, en Romanos 8, del 1 al 4, en la página 1181. Me deben de poner un reloj, que le voy a hacer caso a Él. Les prometo que le voy a hacer caso al reloj. Por lo tanto, ya no hay, oigan bien, ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación, pueblo de Dios. Ya deja de estar pensando lo que tú hiciste hace 20 años. Porque fuiste perdonada. ¿Cuándo? En la cruz. Pecado, te perdonaron tus pecados, dice la Biblia. Pasado, presentes y futuros. Pero el futuro no ha llegado. Ajá, y tú estabas ese día que Jesucristo dio su vida. Tú no tenías ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero esa es la grandeza de Él, que con ese sacrificio único en la cruz, perdonó a todas las generaciones de los cristianos. Entonces estás perdonado. Si no comienzas por ahí, te va a dar trabajo la vida en el Espíritu. Porque el enemigo te va a estar poniendo lo que tú hiciste. Y tú tienes que contestarle al enemigo y decirle, yo soy criatura nueva. En mí no hay pecado, porque Él me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Cuando Pablo enseñaba eso, dice en una de las cartas, oye, no te estoy dando licencia para pecar, claro que no. Lo que te estoy diciendo la verdad, para que la tomes, la vivas y agradezcas a Jesucristo lo que ha hecho por ti. Amén. Ahí es que hay que entrar. Están unidos a Jesucristo, ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. Por eso que yo le pido al Señor los perdidos, que los santos se lo mande a otra gente, a mí no. Yo quiero perdidos, que cuando se le enseña a Jesucristo como es Él, no se van a arrepentir. Él dice, no te emborraches con vino. Ay, pero emborráchate con mi espíritu. Entonces, eso que están sintiendo con la droga, con el alcohol, lo van a sentir con el Espíritu Santo. Así que vale la pena tenerlos perdidos, porque con eso es que el Señor se va a manifestar grandemente. No hay condenación. ¿Por qué no hay condenación para los que están unidos a Jesús? Por medio de Jesucristo, la ley del Espíritu de vida, que ya es la ley que nos gobierna a los cristianos. La ley del Espíritu de vida nos ha liberado del pecado y de la muerte. Hay dos leyes, la ley del pecado y de la muerte, donde están todos los que no tienen a Jesucristo. La ley del Espíritu de vida, esa es la ley que estamos todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. En esa ley es que tú vives. Tú sabes que estas verdades, cuando te estén tentando, probando el enemigo, porque el Señor dice, yo no pruebo a nadie, ni tiento a nadie. A mí no me echen lo que hizo aquel. No, yo vine a traer vida, y vida en abundancia. Cuando vean, ¿qué? Las tres cosas que trae Satanás. ¿Cómo? Amén. Robo, destrucción y muerte. Esas tres cosas, dice Jesucristo, a quien le servimos, el camino, la verdad y la vida, que no vienen de él. Y ustedes saben que el otro día hablamos bastante sobre eso. Cuando usted ve a uno de esos tres, usted dice, Jesucristo, ahí no está tú. Eso tú no me lo mandaste. Ay, pero que hace tanto bien, después que usted pasa algo malo. Oiga, eso le conviene. No. No. Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo dice que Satanás vino a destruir, a robar y a matar. Todo lo que tenga que ver con destrucción, robo, muerte, viene del enemigo. La vida de él en nosotros es el regalo más grande que nos da Jesucristo. Así que ya ustedes saben, no pertenecen ya a la ley del pecado y de la muerte, sino a la ley del Espíritu de vida. En efecto, la ley, el viejo pacto, los mandamientos, no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Por qué en el viejo pacto no la gente seguía igual? Porque el Espíritu Santo no moraba en ellos, porque Jesucristo no había dado su vida y vivían en la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es la ley que ya nos cubre a nosotros los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Van entendiendo? ¿Pero qué pasa? La ley no pudo contra el pecado. La ley no pudo. Y todos los que vivíamos antes con la ceguera, oiga, tampoco pudimos. Pero ya que pertenecemos a la ley del Espíritu de vida, porque es la ley que llevamos ya por el sacrificio de Jesucristo, ya nosotros no tenemos por qué estar atados al pecado. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Ya no tenemos la condición de pecadores. No, por Jesucristo. Por Jesucristo. Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Él se ofreció en sacrificio por el pecado. Usted me preguntará y se estará pensando. Entonces, si nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, cuando yo cometa de ahora en adelante un pecado, ¿en dónde vas? Y eso es el futuro, ¿verdad? Pero te dijeron que te habían perdonado los pecados. En esa relación tuya con Jesús, oye bien, que ya tú sabes que te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, es decir, este pertenece a los futuros que tú me perdonaste. Oye, Señor, No quiero sentirme mal, porque tu sacrificio fue muy grande y me diste el gozo también. Pero lo que quiero es que el Espíritu Santo me ayude para ya yo, que sé que estoy perdonada o perdonado, no volver a cometer otro pecado igual. Esa es una persona que tiene relación con el Señor. Amén. No hay ni un amén. ¿Se durmieron o no han entendido nada? Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué quiere decir eso? Si Él condenó el pecado en la raza humana, era que la raza humana sin Él no podía hacer nada. Estaban atados. Pero por Él, nosotros de nuevo pacto, ya la naturaleza humana ha condenado Dios el pecado. Entonces tú estás todo el día nombrándole el pecado. Y Él dice, no me nombre más el pecado, nómbrame la gracia, nómbrame donde yo te he llevado. Amén, amén, amén. Por eso es que no podemos juzgar. Porque hay cristianos que ya han entendido esto. Entonces usted lo ve de afuera y lo ve sucio y feo, pero ese entendió la verdad. Que a lo mejor sigue pecando, oye, no te metas con él. Que ese está mejor a lo mejor que tú, porque ya entendió que ha sido perdonado. No juzguemos. No juzguemos. Amén, amén. Me han venido muchas cosas, pero no las voy a decir. Ay, amén. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Más claro no canta un gallo. Usted vive en la ley del Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque aceptó a Jesucristo. Y al aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar a su espíritu. Y ya usted recibe todo lo que hizo Jesús por usted. Y le está diciendo, oye, pecado no. Porque ya no hay condenación en nadie que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si esa persona, los religiosos, y si esa persona está pecando y se olvidó del Señor, no te metas en eso. Porque aceptó a Jesucristo un día. Que lo dejó. Déjaselo a Jesucristo. La mente del cristiano tiene que ser la mente de Cristo. Y usted tiene que ver al pecador como la mente de Cristo. Y lo que tiene que hacer es pedir para que sea revelado en ellos lo que significa la ley del Espíritu de vida. Amén. Romanos 8, 10 y 11. En la página 1181. Versículo 10, en la página 1181. Romanos 8, 10 y 11. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, ¿qué? ¿A qué? Dígame eso otra vez ustedes. Pero comienza, pero el Espíritu, vamos. ¿Y no pueden ir todos al mismo tiempo? Porque si no lo entendieron, ahora van a entender menos. Vamos, vamos. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Entonces yo les digo, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, que no es otro que el Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también, ¿qué? Dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. ¿Qué viven ustedes? Entonces, lo que tenemos en el espíritu se manifiesta en nuestra carne. ¿Usted cree que hay derecho a quejarse después que uno lee todas estas buenas nuevas? No. Lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que nos gocemos con esto, con quienes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Aleluya. 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 Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:17, en la página 1209. Esto yo lo tenía escrito, ¿eh? Yo no lo escribí para venir hoy, pero abrí la libreta y eso fue lo que cayó. Digo, thank you very much. Que ya sé lo que tú quieres para hoy. Porque, oye, el empeño que tiene él es más grande del que nosotros tenemos en hacer la obra en nosotros. En hacer la obra en nosotros. Aleluya. Dice ese versículo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, entonces tú dices, ah, pero ese soy yo. Yo estoy en Cristo. Ah, pues vamos a ver qué te dice él. Es una nueva creación. Oiga, ya no es el cuerpito y el almita, viejo, no. Ya usted es una nueva creación. Esa nueva creación es su espíritu que está, ha nacido de nuevo porque el Espíritu Santo ha venido a tu espíritu cuando tú aceptaste a Jesucristo. Ya tú eres una criatura nueva. Una criatura nueva. ¿Lo viejo qué? Pero ya lo viejo pasó. Ya lo viejo pasó. Ya lo viejo pasó. ¡Aleluya! Ha llegado ya lo nuevo. Eso me gusta de las canciones nuestras. Que todas son la palabra. Ahí no hay tu tía. Son la palabra de Dios. Amén. Eso es un regalo del cielo. Y los regalos hay que agradecerlos. Hay que agradecerlos. Él nos ha llevado de gloria en gloria en todo. Pero todo lo que hemos ido pasando, yo le he ido dándole gracias. Y ahora quiero que ustedes me acompañen todos los días a decirle, oye, señores, ese templo es tuyo. Ninguno de nosotros queremos hacer nada. Oye, nadie va a hacer nada. Es oyéndote a ti. Es lo que tú quieras. No es lo que nosotros querramos. Para que sea un templo donde la gloria de Dios se vea siempre. Amén. Vamos a tener sitio. Amén. Aleluya. Vamos a tener sitio para que Él haga lo que le dé la gana. Amén. Aleluya. Pero todo eso hay que entusiasmarse y pedírselo a Él. O mejor dicho, gracias por lo que vas a hacer. Porque nos va a dar todo lo que tú quieres darnos. Amén, amén, amén. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Ahora, les advierto. Y no me dejen de venir. Porque a veces los cristianos, como no tienen mucha profundización en sus vidas, oyen una charla un día y al otro día. Ay, pero ya la repitieron. Ya la repitieron. Esto no es de oír. Esto es de hacer. Y para hacer, a veces hay que oírlo 20 veces. Y a la 21 es que uno despierta. ¡Aleluya! Entonces, no importa. Cada vez que usted oiga una palabra, la palabra de Dios que se repite, algo nuevo va a aprender usted que no sabía. Porque Él es así. Él es así. Vamos a dejar el curso que estamos haciendo ahí. Pero ya ustedes saben que hay un cambio grande. Que todas las iglesias, porque yo no digo que esto es para nosotros, ni que somos la mejor. Pero yo sé que eso es lo que se está predicando en todas las iglesias. Porque hay pan fresco. Y ese pan es el que hay que comer y dárselo a comer a los otros. Amén, amén, amén.